Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Muy buenas noches y bienvenidos a otro podcast aquí en Fuera del Control, en este New Generation, este nuevo imperio, todo orquestado por la mente maestra de Rodowulf, como siempre. Yo no tengo nada que ver en este asunto, pero me subo al tren del hype y del mame, ¿por qué no? Y pues muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando su podcast de Fuera del Control. Mi nombre es Mega. Y como siempre, acompañado del duque de duques, el conocedor de todo tema, el señor Rodowulf.
¡Au! ¡Qué oído! Mega, me traicionaste así de frente, güey. De que presentas... No, sí, yo. Pues este vato es el que está orquestando. Espérate, compadre.
Al backstab ni no, nada, de frente así de que el abrazo y...
por andar de confiado, cabrón. Pues sí, hombre, y fíjense que pues de nuevo íbamos a contar con la presencia acá de el Gaijin Takitaki, pero mira, sí, o sea, yo ya estoy en otra zona horaria, en otro mundo de primer mundo, y ya ustedes sin agua y con calores horribles se quedan ahí solos. Y fíjense, y él es el que anda diciendo que nosotros estamos orquestando las cosas para quedarnos con el podcast y que no sé. Si no fuera por Mega y un servidor, no habría ni siquiera podcast, ¿eh? Entonces, ustedes dirán de MMO, ¿qué rollo aquí, no? Bueno... la otra vez nos pasamos de tranquilos de que no, ojalá que no le pase nada. El güey está durmiendo, o sea, le vale. Y eso que nos dijo, no, a tal hora para pararme y no sé qué. Y mira, aquí todos mosqueados un buen rato. Y Memo no aparece, o sea, no sé, mira, ¿qué vamos a hacer con esto?
Yo creo que es como en Evo, ¿no? De que estás, pues, quieres hacer el listado de los mexicanos que van a participar, ¿no? Y se ponen la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, haz de cuenta, Memo, que participa en Evo, en vez de ponerse la de México, ya es Nihon. Nihonjin, ya es japonés el muchacho.
No, hombre, ya le está valiendo todo. Sí, y hasta nos dijo, no, a tal hora para que me den chance, porque apenas me voy a dormir. Y te lo juro que como una hora o dos horas después vi que publicó cosas ahí en Twitter y dije, qué pedo, güey. Pero bueno... para que vean que no los dejamos morir nosotros. Aquí estamos Mega y yo al frente del podcast de Fuera del Control. Y pues saludándolos aquí después de un fin de semana muy intenso, como Mega podrá platicar, donde hubo Evo. ¿Qué es Evo, Mega?
Pues Evo es este famoso torneo que ya acaba de cumplir, digamos, el 20 aniversario. O sea, el vigésimo aniversario de este torneo de artes marciales, de videojuegos, de diferente... hay de todo, ya ahorita en estas fechas hay de todo, pero antes no, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando estaba en carrera de que, oye, ahorita ya es Evo, y yo de que, Evo, ¿qué es eso? Y ya, como no había este internet tan amplio y estos videos como hoy circulan a la velocidad de la luz... te mostraban, oye, este es el Evo en momento 37, y de que te muestran, de la primera vez donde está haciendo Daigo, haciendo el parry de todo lo que da Justin Wong, Ken contra Chun-Li, y eso no lo ves, eso y dices, qué pedo, o sea, ya años después te intentas tú hacerlo y dices, güey, tenía que haberlo practicado de tal manera y no sé qué, y ahorita no era como que los juegos tuviesen el sistema para training, para hacer ese tipo de que, ah, bueno, déjalo programo para que me haga tal ataque y yo empiezo a defenderme, ¿no? No, sí. No, es una cosa hermosa, obscena, asquerosa, linda, es de todo. Y pues después de... ¿cuál fue el último? Sí, el último fue el de 2019, haciendo, digo, 2 años, 3 años, ahí como usted quiera manejar cuántos años pasaron antes de que volver a juntar a la gente en un evento en Evo, o sea, porque ya en otros torneos presenciales ya se están haciendo en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Pero ya al ver este ambiente, pues la gente toda emocionada, de que yo también toda emocionada, yo estaba más que listo el viernes. Inclusive como yo ya estoy de vacaciones, pedí 2 semanas de descanso, de una les voy avisando, las redes sociales de Fuera del Control van a estar muy apagadas porque estamos de vacaciones, hasta yo lo posteé ahí en Facebook, estamos de vacaciones, lo que llegue a toparme porque quise meterme en redes, lo subo. Si hay función de cine, si se van a hacer las reseñas, tengo que subir una reseña para mañana y función para otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van a estar descansando las redes, ¿sí? Porque también las vacaciones es alejarnos tantito de estas redes sociales que pueden ser chulas, hermosas, pero a la vez pueden ser tóxicas y bastardas, ¿no? Entonces, yo, como te venía platicando, no, yo iba ya directo después de salir de mi terapia de hombro, de que voy a llegar, comida sana, a ver, y analizando así. Me paré en un CB, compré un 12, compré el chicharrón este dulce paquetote, llegué a la casa, saqué mi tarro, serví mis cervezas, vací las papas en un topper así gigante, y dale, dale, y así fue el viernes, y así fue el sábado, y el domingo. Pero estamos hablando de para que realmente te guste aventarte así como a mí durante 3 días así de golpe, es uno, no haber programado nada, o sea, no tener ningún compromiso de nada. O sea, de que, ay, llévame a... No. Este es mi fin de semana, yo estoy de vacaciones, yo ahorita ya no atiendo a nadie, ¿eh? Hasta el 22 de agosto recibo quejas de las redes sociales, ¿eh? Entonces, empiezan primero estos side tournaments, estos que no son los oficiales, bueno, sí son oficiales, pero no son los principales, vamos a dejarlo de esa manera, en donde empiezas a ver y la gente emocionada y la gente en el chat, de repente había una gran cantidad en juegos que uno dice, pues, hay mucha gente a esta hora y pues como que no es el hit, pero ahí estaba la gente emocionada y apoyando, y ya lo fuerte vino ya lo que fue el sábado, en donde ya de repente estamos, híjole, no sé exactamente cuántos juegos fueron, pero estamos hablando de, híjole, yo creo que 20 me quedo corto en cuanto a juegos, o sea, desde los side tournaments hasta los main events, pero es porque estamos hablando que había desde Tekken 5 hasta, creo que por ahí el Super Dragon Ball Z, luego Blaze Blue, también estaba Ultra Street Fighter 2, Street Fighter Cross Tekken, o sea, que hubo Killer Instinct, o sea, había. Entonces, cuando tú ves esto, dices, güey, había hasta Nickelodeon All Star Brawl. Entonces dices,
que le andan pedo, echando, güey. Y como quiera andaba ahí en Evo. Pues qué chido, qué padre.
Inclusive fue el momento en donde aprovecharon para meter lo que es el de Multiverse. Ajá. Sí, ahí andaba. Lo ganó la Mujer Maravilla, no sé quién es Nakat, era un mono ahí que en mi vida había escuchado, porque es muy importante lo que está pasando en este año, en muchos de los juegos, e inclusive lo vi en las competencias en las de Street Fighter, en las finales. Ya es el momento en donde estas estrellas de la vieja escuela se van a ir desapareciendo poco a poco.
Ya.
Ya, lo
los
que yo.
Los clásicos iniciadores, ya ahí van las nuevas generaciones picudísimas y poniéndose al tiro.
Sí, ya, chido, ya esta padre. Es la apertura para las nuevas generaciones. Entonces, muchos de los juegos que están saliendo, que a mucha gente de que, ay, es. Creo que hasta por ahí lo comentó mismo, de que, ay, es que el Street Fighter 6 se ve muy colorido.
Ah,
y pues
sí,
eso.
Sí, dijo el vato.
Y es que, pues sí, pero también le dije, güey, no, señor, vamos a ser siempre nosotros, o sea, Ya los que vienen ya son los que ya están creciendo y son los que ya van a trabajar y son los que ya van a gastar, ya van a invertir en sí. ese tipo de cosas. Entonces tienes que sí, empezar a amarrar estas generaciones.
Sí, sí, sí.
Y pues obviamente se ve ahí, o sea, ya no vas a ver a Daigo Umehara, ya no hemos visto a Justin Wong tampoco, porque también ya es padre de familia, entonces pues, tiene obligaciones. Este Murderface, Tokido, que también le lo barrieron ahí. Bueno, no lo barrieron, pero hubiese uno esperado más. Ajá. Pero ya los que están ahí son jovencitos, o sea, un rango de que en torneos estamos viendo gente de 15 años, 20 años, y luego de esos ya los que tienen un poquito más de experiencia, de 20 a 25, y ya los más grandes, ya esos son los que. Ya, los reflejos no es lo mismo, señor. No es lo
pero,
mismo.
Pero más grande quiere decir que arriba de 30, ¿no? Es, tengo entendido que es cuando dicen que la habilidad motriz empieza a bajar un poquito o un poco, se nota un poquito más porque creo que desde los 20 finales. Y sí, pues es que mucha coordinación y rapidez y todo. Y digo, no es por compararme con ellos que son pros, pero yo de repente agarré. ¿Cuál fue? Street Fighter 5. Como que me dio nostalgia. Dije, ah, lo voy a agarrar un ratito. Creo que lo había platicado. Y dije, voy a estar bien oxidado. Y dije, bueno, no estoy tan mal, pero sí muchas cosas que ya no me salen los combos o así. Y ya, o sea, si aparte no practicas y ya tienes más responsabilidades de tu familia, hijos, no se diga. Y las nuevas generaciones vienen acá bien intensas y con nuevos juegos, nuevas mecánicas y no te pones al tiro. Pues ahí, con permiso, que ahí viene, ¿no? Como pasa con los juegos, digo, los jugadores de deportes, ¿no? Normales o tradicionales, fútbol y tenistas, todo, creo que hasta los 30 y finales todavía medio hay chance, pero da 40, pues no, ya, vas a comentarista, no, vas ya. a otra cosa, porque ya se te acabó el 20, compadre.
No, sí, y está padre porque... Inclusive yo que no soy de Mortal Kombat me puse a ver un torneo de Mortal Kombat porque había un chamaco de 17 años de Chile que fue el que quedó campeón, pero dices, güey, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, son chamacos, las mecánicas, creo que sí, al final fue, él estuvo jugando con Cabal, y ay, no me acuerdo el otro con quién estaba jugando, pero dices... Un chileno ganó, qué chido. O sea, sí. También ya estamos viendo que en este tipo de torneos, pues ya no siempre, antes era de que Estados Unidos contra Japón, siempre así, ta, 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 y de repente ves a un campeón chileno, ves que los franceses dominando en Dragon Ball Fighters, ves que el de Taiwán dominando lo que es el Kingdom Fighters, y luego los coreanos, bueno, Corea siempre ha sido fuerte en el tema de Tekken. Uh-huh. Dos mexicanos que entraron ahí en el top 10, Paco que estuvo en el lugar 5 y Zeus que estuvo en el número 7, pero están ahí en los finales y de repente vas viendo así y Japón ahí en el tema de Street Fighter 5 y los estadounidenses ahí en el tema de
Mortal Kombat
de Guilty Gear, Strive, también, sí. Pero también ves gente de Pakistán ahí metiéndose en el tema de Orale. Tekken, de Arabia Saudita también, entonces ves esta mezcla que antes no veías, que nunca pensaste ver, pero ya todo mundo está metido en ese tema de los esports en cuanto a juegos de pelea, creo que ahorita ya va a empezar a agarrar más fuerza, va a hacerse un poquito más fuerte, va a seguir siendo un nicho, no va a llegar a niveles de competencia como algún, no sé, de repente esos torneos que hacen de Call of Duty o ni hablemos de lo que es League of Legends o los demás juegos estos que ya son más
Overwatch y
todo. Exactamente, no va a llegar tanto, pero es interesante ver cómo se sigue llenando el escenario, cómo la gente apoya, cómo se hace este show, este torneo. Que obviamente estar sentado y estar viendo todo eso, pues necesitas un aguante, necesitas que te guste un chingo también, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, pues no, yo no tengo ningún problema. De repente estaba así, sale mi hermana y tú sigues ahí. Y yo, sí. ¿Cómo le haces para ver tanto tiempo? Pues, o sea, una de las formas para poder entender los juegos de pelea es por lo menos haber jugado un poco, el que sea, para que entiendas las mecánicas. Entonces, cuando tú ves que de repente hay un counter o algo, tú ya entiendes por qué la gente se emociona, de que de repente, ¡pam!, le hice un counter y de repente ahí se arma un combo largo. Dices, güey, ¿cómo? Ah, bueno, es que el counter te permite hacer estas... Te da un plus en cuanto a los frames, en cuanto al ataque, a lo mejor algo que no pegaba como tu golpe débil, ahora sí entra y ya puedes iniciar tu combo largo con golpe medio, etcétera, etcétera. Entonces, entender las mecánicas te hace disfrutar muchísimo el juego, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves este alto nivel, inclusive yo que he jugado muy mínimo Tekken 7, estaba viendo las finales y estaba muy emocionante. O sea, el hecho de cómo piensan, creo que es un poquito más complicado, o así yo lo sentí, Tekken a otro tipo de juegos, pero está muy chido, está emocionante, que te dices, güey, me dan ganas de jugar. Yo ahorita todo eso con el tema de que quiero comprar el Hori, que regresé porque tenía una falla con el pad hacia abajo, y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Para empezar a jugar, porque me interesa jugar el nuevo King of Fighters, me interesa volver a regresar a jugar otra vez lo que es Guilty Gear Strive, que lo dejé por el tema de que no puedo con Potemkin, necesito el pad completo, no las flechitas, porque no puedo, y con el stick no me hallo, nunca me he hallado. Entonces, este tipo de eventos es como que, ok, está bien, algo viene, Harada troleando de que con un video de que a lo mejor era el próximo Tekken, pero el güey nomás llegó a empujar a los comentaristas y todo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y ya lo que los empujó, se va. Y los güeyes, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Nomás fue a trolear el Harada y siempre es así el güey.
Bien, pero llevado. Entonces, ¿no hubo reveal de Tekken 8?
No, es que nada más fue este video, pues este clip.
Esperaba de... quizá que fuera, pero no pasó.
Yo estaba esperando que hicieran el anuncio de un Tekken 8. Dije, ya es el momento.
Ya.
Y es el video, no me acuerdo cuál es el Tekken donde va este personaje. Ah, se me fue.
Sí, Jin Kazama, ¿no?
Ajá, ajá, y que tira a su papá.
Ajá.
Y luego ya es que voltea y dice, ya hay un chingo de playeras con esa animación toda fea de que la sonrisa está así. De repente todo en Engine y tú dices, wow, ¿qué pedo? ¿Qué viene? Y es donde toda la gente se emociona y te digo de que cambien toma, están los comentaristas, entra Harada con su traductor y empiezan a empujarse a hacer slam y luego se mete otro comentarista que ni le tocaba y todo hypeado y de repente ya así como que se queda Harada y ya se va. Y yo, güey, qué forma de trolear a la gente, no mames.
¿Qué fue
hasta yo. Pero hubo buenos anuncios, o sea, estamos hablando de que Dragon Ball FighterZ va a tener netcode, o sea, ya va a haber este tipo de mejoras en el aspecto. Confirman un personaje que es Kimberly y Yuri de Street Fighter VI. Kimberly, que parece que como si... Ese es otro aspecto de lo que estamos hablando de las nuevas generaciones. Uh-huh. Como que ya es la discípula de... A lo mejor puede ser de Maki, porque tienen las mismas formas de ataque, pero también tiene el mismo ataque de Guy.
De Guy, sí.
Jitsu. Entonces dices, bueno, eso es lo nuevo que viene.
Sí.
Vienen los parches que anunciaron para Tekken 7, que yo creo que sí ya es para Street Fighter. En este Evo ya fue lo último. Hasta, digo, el anuncio de Evo de Japón, que sería el 31 de abril al 2 de mayo. Sí, creo que sí, pero ya lo confirmaron en Japón, Evo Japón. Ahí vamos a mandar al japonés
corresponsal.
A ver si no le están sumando los oídos.
A ver si no se queda dormido ahí el vato también.
Pero también celebrando un año con un video espectacular de Guilty Gear Strive, que dices, güey, ¿qué? ¿Es anime? No mames, anime de este lore tan cabrón que tiene este juego. Y no, o sea, simplemente fue por celebrar el año del juego y por la recepción que le dieron el público en general, y que yo estoy contento por eso, porque es un título que era de nicho, sí, pero que nadie pelaba Guilty Gear. Y luego con el anuncio de Bridget, y que me da risa, digo que esto ahorita ya, ¿de dónde sacamos la polémica? Que hay una nueva waifu, y yo de que, ay, baboso, si supieras que soy hombre. Y que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, hay un lore detrás de por qué es hombre y no es mujer, como mucho, y se los dejo de tarea para que lo investiguen. Pero la gente ya también empezó en redes de que, ay, que no, ay, que sí. No, pues no, no, no lo aceptamos así en la comunidad. ¿Cómo que no lo aceptan en la comunidad? Porque si es niño, que no es niño. Ya empezan. Eso es lo que me desespera. O sea, inmediatamente quieren jalar al personaje como que es mío, me pertenece. Ya no te gustó por dónde va la trama. No, no pertenece. No pertenece. Y el otro de que, no, sí. ¿Por qué la hacen mujer? Ah, sí, es niño, o sea, ni un lado y ni del otro lado se entiende, así como que, güey, déjense jaladas.
Sí, hombre, ya, o sea, tiene que el juego más de 20 personajes, ¿no? Y dices, o sea, uh-huh. Todos tienen que acomodarse a tu cajita de, o de heteronormatividad y de blanco y bla, bla, o sea, relájense un poquito, ¿no? O sea... Si ya todo te lo ponen, dices, ah, ok, bueno, pues a lo mejor este juego no es para mí, pero es un personaje de tantos y para que pues hay espacio, ¿no? Para todos. Y sí, no, nunca faltan los ¿cómo le dicen? Los entitled players o gamers que, este es mío, ¿por qué me lo arruinaron? O sea, tú te decidiste encariñar con el personaje, la franquicia, y no es tuyo, o sea, lo hace otra gente y ellos están con su visión creativa y lo que tú quieras, y pues muy en su derecho de hacer las cosas. Sí, ese video está muy padre, y fíjate, yo de hecho con este Guilty Gear me acuerdo que entre que lo empecé a ver y platicabas de él y que hasta me hypeé, o sea, compré la edición que trae el pase de temporada primero y no he jugado nada, o sea, lo jugué bien poquito el juego, pero también así como que lo veo y digo, híjole, como que se antoja, así como tú dices, regresar, ¿no? O sea, ves, te empiezas a empapar del ambiente, del hype y del nuevo personaje y de los reveals y todo, y como que te emocionas, ¿no? Y como que, ay, quiero regresar, quiero probarlo. Y así sí, hasta esta monita, porque a mí se me hacía muy padre, ¿cómo se llama la chava esta del impermeable y que trae el como el ancla?
Ahí está Mai.
Mai, ándale, me gustaba jugar con ella porque estaba como que muy infantil, muy ridículo, así muy absurdo, y la música estaba padre. Y pues esta de Bridget también se me hace que está un poco más todavía del estilo, ¿no? Así muy juguetón, juguetona. Y pues se ve padre la forma en la que pelea. De hecho me recordó mucho a Menat del Street Fighter 5, que yo no sé si ya se peleaba así antes con Bridget en el Guilty Gear anterior, que como que dejas algo, ¿no?, en el escenario y haces un movimiento y le haces un recall, y eso te sirve para golpes así que no te esperas, o de detrás del personaje, ¿no? Entonces, y se ve muy padre el personaje, muy dinámico, así muy como happy, muy contento, ¿no? Se ve padre, y pues sí, te hypeas ahí con todos estos eventos de Evo, está muy padre.
Sí, pues es que es imposible no poderse hypear, aunque sean cositas muy simples. Después de casi poco más de 20 años va a haber un nuevo Fatal Fury o lo que sería Margot of Wolf, algo diferente. O sea, después de varios años, ya con luz verde para el desarrollo nuevo, Fatal Fury o Garou. Entonces dices, güey, ¿qué onda con eso? ¡Qué chido! ¿Por qué? Porque la aceptación de la gente ya... O sea, otra vez de regreso con este King of Fighters, la gente le está gustando, la gente lo está... El gameplay en sí es muy entretenido, de lo que yo veo, las cosas que se pueden hacer, la variedad de personajes. Entonces... Si este tipo de juego les va muy bien, vienen más cosas, vienen más DLC, viene de todo, ¿no? Entonces, es muy padre ver este tipo de eventos y todo lo que van mostrando, pero también a la vez dices, pues ya las generaciones nuestras, ya vamos de salida, ya este Evo para mí ya no más, señor, o sea, la gente ya más grande ya no está para competir este nivel tan, tan alto. A lo mejor sí pueden llegar más adelante, y lo demostraron, o sea, Tokido y Daigo Mehara, pero ya no llegan a más, no llegan a las finales, porque estamos hablando de este muchacho Aido de Estados Unidos, que estuvo jugando con... Ay, ¿cómo me desespera lo que es esta... Ay, se me fue la mendiga esta brasileña.
¿De Street Fighter?
Laura.
Sí, sí, sí.
Es, o sea, la, tratar de leer.
La, sí, sí, la nubecita esa que deja y como que te distrae atrás ella ahí medio.
Que tú sabes que sí. Tú no puedes meter una patada media y a lo mejor le pega ya, pero si le pega y tú quieres continuar, viene el rayo y sí. Te pega y ya es counter y ya te empieza a atacar. Y luego si te quiere hacer agarra, tienes que estar al pendiente. Y luego si te quiere hacer el command grab, que es rapidísimo,
sí.
¿Cómo te defiendes? Entonces llegó un punto en donde yo me desesperé de solo ver de que, güey, ya, pinche mona rota, está rota. Pero está rota a un nivel profesional y que dices, ¿qué? O sea, si no es porque Kawano y con esta... Ay, esta mona, siempre se me va el nombre. Colin. De hielo.
Ah, yo llegué a jugar con esa y está bien madre, chido también.
Madre, sí. Ves el nivel profesional. Y esa última pelea que ganó el japonés, güey, estuvo un hype de no te pases, de que dije, ya va a ganar el gringo, ya va a ganar, güey, va a ganar. Está desgraciada siempre, tiene unos comebacks, pero cerdísimos. Y de repente, y gana el japonés. Pero, o sea, estamos hablando de que ya era, estaban 2-2, barrita sí, o sea, ya era el que la regara, un golpe fuerte ya valía madre. Y ganó el japonés y dice, ¡oh, su madre, güey! Estos son los tipos de nivel de competencia que dices, güey, se disfruta, pero a la vez dices, si en la pantalla tú estás así, que no mames, pinche Laura culera. Estando en el stage ahí con toda la gente, escuchando los gritos, es completamente diferente y se disfruta todavía más, güey.
Sí, no me imagino la entre la presión y la concentración ahí de los jugadores, ¿no? Para, imagínate, o sea, de que te pone nervioso y se te resbala el control de toda la presión y la adrenalina. Y luego, pues tengo entendido, ¿no? Que pues se llevan premios, en dinero o sponsors o cosas, o sea, estás hablando, no es nomás de, pues, por quedar más arriba que alguien y ya, ¿no? Sino, pues, de eso vives, de eso... es lo que te llevas de dinero y todo. Entonces, no, se va a poner muy, muy, muy bien.
Sí, pues es que, digo, aunque muchos dicen, pues, es que es videojuegos. Pues sí, pero, o sea, el nivel de concentración, el entender el juego, el aprenderte... Todos los que llegaron a las finales, todos... saben jugar con todos los personajes.
Ándale.
O sea, saben exactamente cómo castigarlo, qué hacerlo. Pero a veces, cuando tú agarras un personaje que te gusta y con ese te quedas, y hay quienes de plano rompen el juego y yo con este puedo llegar y llego y lo pasó con el coreano Ni en Tekken 7, que no perdió nada. O sea, se mantuvo en Winners y en Winners quedó. Y Winners ahí no lo sacaron. No lo mandaron a Loser. No resetearon el combate. Nada. O sea, él se fue así con permiso. Soy campeón. Entonces, ver este nivel de competencia tan alto y dices, güey, que yo nada más que quiero jugar con uno y estos saben jugar con todos y te saben conterear. Es como cuando estaba platicando en una fiesta que tuve con unos amigos, que estábamos hablando de los juegos de pelea, y les comenté que cuando había salido por primera vez el demo ahí en E3, lo de Street Fighter V, pues obviamente vi a Justin Wong, me tomé mi foto con Justin Wong. Hola. Y le dije, oye, pues ¿quieres jugar? Y me dice, sí. Y ya cuando estamos por jugar, él me dice, ¿cómo quieres que juegue? ¿Tranquilo? ¿Normal? ¿O alta competencia? O sea, el güey todavía me dio a seleccionar. Dije, madre.
Escoge tu handicap.
Le dije, pues, órale, jugame alta competencia.
A la madre. Sin piedad.
Güey, las lecturas. O sea, el güey ya había jugado el título. Estuvo jugándome. Ya es que de repente mucha gente dice, ¿ves que por qué está golpeando? Si está en el suelo. O sea, sí. Pues son las fintas que él de que, a ver, estoy tirando porque yo estoy haciendo la lectura del frame, cómo se está activando. A lo mejor voy a entrar con otro medio o en ese momento voy a brincar y probablemente tú vayas a querer brincar y yo ya tengo un ataque que te va a pegar y te voy a continuar por abajo. O un golpe de que a lo mejor él quiere brincar por el otro. O sea, ellos ya tienen un nivel de lectura de qué es lo que tú llevas, tus opciones.
Yeah.
Entonces, cuando ellos ya saben qué vas a hacer, pero tú no tienes ni puta idea de qué vas a hacer, te hacen pedazos. Entonces
¿Te hizo dos perfects, Mega, o si le diste?
No, hombre, yo creo que más perfect, porque es impresionante. Y eso, o sea, tú dices, güey, ¿qué pedo? Y cuando te hacen perfect, tu cerebro, si no eres jugador profesional, te hace... O sea, no es que sea tan maletón, pero te quiebra completamente. Sí. Entonces, no es lo mismo que de repente tú estás jugando y te dan perfect y, oh, pues, todo agüitado. Estás en las finales, te hacen un perfect, dos perfect al siguiente, tú haces uno o dos perfect, pero así son los profesionales y eso es lo que hace tan emocionante y tan interesante estar viendo estos torneos de juegos de pelea. Y luego cada juego tiene sus propios sistemas, o sea, el torneo de Dragon Ball Fighters que al ganar tal evento te sumas puntos, Capcom Cup con el Capcom Pro Tour, Tekken también que ya anunció nuevamente su evento a nivel mundial. Y eso, o sea, hay variedad de entretenimiento, ¿no? Entonces esto es show, sí, es entretenimiento, sí, pero quienes invierten su tiempo pues también se les tienen que pagar porque tienen que rendir cuentas y tienen que estar en los mejores puestos. Por eso está Red Bull, por eso están otras marcas de aparatos, de sistemas, de ropa. Entonces, pues es muy divertido. La verdad, no hay forma de decirle que no de mi parte. Entonces, me da muchísimo gusto que ya por fin la gente pueda viajar y pueda atender estos eventos presenciales, sobre todo aquí en Evo, porque... Ya viene la bolita, ya viene. Ah, digo, a menos si toco madera, pero no hay madera por aquí, de que llegue a pasar algo. Pero ya otra vez se está reactivando este tipo de actividades que le hacen tan bien a la comunidad de juegos de pelea y a los videojuegos en tal. Porque también vienen los eventos presenciales, que a ver cómo está el tema del E3, el Summer Fest, que ese sí ya es un poquito más como que pipiris nice para prensa nada más. Entonces, esto ya es una bolita que está agarrando vuelo. Entonces, no desesperen y probablemente el otro año ya venga todo de lleno de eventos tras eventos tras eventos. Y eso es lo bueno de estar viendo este tipo de situaciones tan padres en todos los juegos, ¿eh? No solamente en el de juegos de pelea, sino en general.
Sí, pues es que como dices, ¿no? O sea, mucho evento virtual y todo, y este que haya sido ya presencial y ver la gente, o sea, el ambiente es muy diferente. Y pues sí, ¿no? A ver qué onda con estos otros eventos que vienen. ¿Cómo se llamaba? El de fin de año, el de este del Geoff Keighley.
De Game Awards.
Game Awards, sí. Digo, ha salido más o menos los virtuales que ha habido, pero no se compara con los presenciales, ¿no? O sea, ahí cuando salió el Jeff Fares, creo que se llama, ¿cómo se llama? Sí, Fares, el fuck the Oscars y no sé qué, o sea, en vivo.
Ah,
y
sí.
Todas esas cosas, cuando el drama ahí defendiendo a su compadre Kojima ahí, de que echándole a Konami y todo, y que es en vivo y todo. Pues son cosas que es muy diferente, ¿no? De algo que esté virtual o algunas secciones pregrabadas o todo. Y pues el hecho que pueda ir la gente, pues genera otro tipo ahí de ambiente y de emoción. Entonces tú, Mega, puro Evo este fin de semana.
Evo completamente y ahorita jugando ahí lo que pueda, pero sí fue, me mentalicé así de que no pienso hacer nada más que solamente estar viendo juegos de pelea, nada más, y ver y divertirme, ver quiénes están y quiénes llegaron y quiénes son la nueva sangre de algunos títulos, quiénes se mantienen como los mejores, etcétera. Y hasta ahí quedé completamente.
Ya. Entonces no jugaste nada.
Pues lo único ahorita que sigo jugando es el título que lo uso mucho de burlo, el Jujutsu Kaisen, pero quienes me entienden, pues es el Ghostwire Tokyo, por cómo mueves y esto y todo. Yo ya aumenté un poquito más mi personaje de nivel y mi hermano salió así como, ¿cómo vas? Y de repente vio que me estaba rodeado como de unos 7 u 8 enemigos y unos que vienen a atacarte físicamente, o que otros usan telequinesis, que otros empiezan a cargar una bola de fuego y te lanzan. Mi hermano más viendo como y de repente como que me va a pegar y un parry, y luego como que lo empujo, y luego como que activo una barrera de energía, y luego que empiezo a agarrar a cuatro y los trueno el cork y sigo peleando. Y mi hermano, no mames, tú puedes hacer eso. Y yo, sí, güey. Cuando ya hay un chingo de enemigos y no te quieres nada más de que corre, y te quieres meter los madrazos, es de que, pues, la pantalla viene como que unos pequeños, digamos, indicadores en rojo de que dónde está el enemigo o dónde viene el ataque, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú estás peleando y estás consciente que alguien te iba a atacar por este lado y volteas rápido y ves que ya viene el madrazo y ese es el parry, dependiendo de cómo le hayas dado el upgrade al personaje, pues te puede dar de que recuperar un poquito de energía o tener un poquito más de energía para tus habilidades porque se gastan. Entonces estás así, desde que lo empujas y luego que activas el especial donde friegas a todo mundo alrededor y ya sacas tu magia y tiras los hilos y ¡tras!
Es que está, se ve bien chévere. Padre, los trailers que he visto de ese juego se ve muy padre, pero todavía no lo he jugado. Pues muy bien. Entonces, y aparte de noticias de las que ya platicamos del Evo, los reveals, ¿tienes por ahí alguna noticia o empiezo yo, Omega?
Si quieres, empieza tú para. Voy a irme acordando de lo que estuve viendo en la semana, porque también estuvo pesadísimo en trabajo. Entonces, de aquí allá.
Muy bien. Bueno, pues yo también, así, por aquí una noticia, por acá la otra. Tampoco estuve así demasiado clavado. Y seguramente se me ha pasado una que otra cosa. Pero bueno, de las noticias que más vistosas y que sorprendió, o sea, el número de unidades que se han vendido del Switch ya llegó a los 111 millones. Es un... ¿Qué? O sea, no puedo creer. O sea, yo me acuerdo mucho del número del Wii U. Después de que el Wii se fue, creo que sí pasó los 100 millones también. Pero creo que se tardó un poquito más. Y el Wii U vendió, creo que como 13.5 millones. O sea, imagínate la mejora de ventas del Wii U a este Switch. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Y bueno, también hubo un evento de Pokémon Presents donde hubo más detalles de los juegos de Pokémon Scarlet y Violet, y se reveló la mecánica de que hacen a los Pokémon Tera, que era como convertirlos en cristales o algo así, y aumentaban los ataques si aumentaban de según el tipo del Tera en el que se convirtieran, o si era el mismo, esos ataques aumentaban más de poder. Y pues por ahí había el comentario que es muy probable que algunos Pokémon hasta cambien de forma, ¿no? Se hizo énfasis en que este es un juego de mundo abierto, RPG, y dijeron varias veces, pues puedes hacer el orden de las quests en como tú quieras, no tienes que saber irte por un camino predeterminado. Y ahorita, por ejemplo, de los un incentivo para que lo compres temprano o rápido, te dan un Pikachu que sabe el movimiento de fly, de volar, y que tiene el tipo de Tera, de Fly también. Pues está interesante, yo creo, sobre todo para las mecánicas de quien se pone a jugar a nivel competitivo, ¿no? Esto porque ya, o sea, puede variar el tipo de Tera o de evolución Tera que tiene cada Pokémon, y pues esto le va a meter más variedad ahí a los combates contra otros jugadores. También se reveló oficialmente el Tactics Ogre Reborn, que ya se había rumoreado por ahí que estaba y que iba a salir. Y bueno, agarró la fecha mítica del 11-11, que es donde iba a salir el Starfield, y que se retrasó. Y bueno, este juego de Tactics Ogre Reborn dice que es el episodio 7, pero tengo entendido que es como... viene siendo como un remake o una reinterpretación de el que salió en Super Nintendo, me parece. Que luego tuvo un port a PS1, a PlayStation 1. Y bueno, este juego va a salir para PlayStation, para PC y para Switch. Y también hay noticia de que el juego de Marvel's Midnight Suns se retrasa. Estuvo extraña esta noticia porque no dicen exactamente para cuándo, pero hicieron hincapié que va a salir para este año fiscal la versión de PC, PlayStation 5 y Xbox Series, pero que posteriormente saldrá la versión de PlayStation 4, Xbox One y Switch. Y no se manejó ninguna fecha en concreto para ninguno de estos dos releases. Pues se me hizo interesante eso, porque este juego, hay que recordar que ya sabía, se supone que iba a salir en marzo, creo, de este año. Ya se había retrasado y otra vez lo retrasaron. Entonces, no sé, quién sabe si fue así de vamos a mudarnos, que está muy pesada esta época de otoño-invierno, o si hay problemas ahí con el juego, en su desarrollo, o algunas cosas que afinar, no sabemos. Pues bueno, esto es más o menos lo que agarré por ahí, Mega. No sé si tengas alguna noticia que quieras platicar, comentar.
Pues a lo mejor, no es noticia, pero ya tuvimos la oportunidad de ver lo que fue la película de Tren Bala. Ya hasta hicimos la reseña y todo. La verdad es que a mí sí se me hizo muy buena película, muy entretenida.
GPS.
GPS, exactamente. Che, me voy tirando todo al azar. Por eso luego empieza lo del Imperio y no sé qué. Y ya se está apoderando este güey. No, es muy buena película. Ah, también Rodo se va a encargar de todo. Donde menos se lo esperen, ya nomás va a salir una sola pantalla.
Es cierto. El monólogo de una hora ahí.
Pero me sorprendió mucho. Todos los personajes poco a poco se van desarrollando y te vas encariñando con unos, a los otros los estás detestando. Pero se me hizo muy buena película, pero no es así como que la gran película, pero también no es como para todo mundo. ¿Sí? Muy probablemente algunos digan, ay, qué payasada, o más que nada por la gama de colores que se manejan. Pero si a ti te gustó, no sé, Snatch, por así decirlo, porque va más o menos por ahí, por ese tipo de comedia, no al grado de la genialidad de Snatch, pero va por ese grado. Okay. Si gusta ese tipo de películas de color y que parecen ridículas, si te gustó Thor, la última, te va a gustar esta, porque va también por ese lado, como que es una película que no estás esperando mucho, raya un poquito en lo ridículo, pero es bueno. O sea, es algo que se sale completamente de lo que ya estamos acostumbrados. A lo mejor por eso me refiero a que no es para todo mundo la película, porque es algo completamente diferente, algo novedoso, algo novedoso entre comillas, pero también es como para ya de que hay otra película de drama, otra película de acción, o sea, algo más que tiene su agregado cultural, tiene muchos detalles en cuanto al tema de la cultura japonesa basado en el libro de ay, ¿cómo se llama este señor? De Isaka Kotaro, que obviamente la historia está un poquito alterada a lo que es del libro, porque el libro dice una cosa y acá pues, se manejan otro tipo de cosas, pero está bien y me gustó cómo se llevó a la pantalla grande. Si tienen oportunidad, no han ido a verla, aprovechen, no sé si están de descanso, vacaciones, miércoles, no sé ahorita cómo está el tema del cine, el 2x1, aprovechenlo también, vayan, disfruten la película, porque realmente vale la pena, es divertida y tiene sus momentos de gracia, de acción, un pequeño tema de drama, pero también unos giros muy interesantes. Pero también el hecho del reparto que tiene la película, que dices, a lo mejor pues es como de esas películas de romance ya desde 14 de febrero, en el que había quién sabe cuántas celebridades y pinche churro para un amargado como yo en el tema del amor.
De que realmente es amor y esas cosas, ¿no? Sí, y a él no le gustas tanto y esas cosas.
Exactamente. No se dejen engañar por ese tipo de películas.
Y no amargado.
Pero resulta que es muy bueno. Y todavía, si van a ver la película, hay unas sorpresas que dices, ¡qué pedo! En cuanto a lo que sucede y y apariciones. Entonces vayan a verla. Vale muchísimo para que ya, y de repente para que en eso vayan al cine. ¿Tú no lo has visto, Rudo?
No, todavía.
Vela y para que me digas por mensaje, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, está muy chido en ese aspecto. Y la verdad, yo sí lo recomiendo. Por ahí también ya anunciaron una película que me llamó la atención. Van a decir, ay, es un Toy Story de la vida real. Pero de los productores de Stranger Things, del creador de Kubo and the Two Strings y del director de Spider-Man Into Spider-Verse, sale una película que se llama Lost Oldie, que llega a Netflix el 24 de agosto. Es un juguete peluche que, como te lo manejan en el tráiler, como que habla con su dueño, y el dueño siempre le dice, vamos a estar juntos siempre, y pasa algo y el muñeco se pierde, y tiene él, va en búsqueda de Billy, que se llama el niño. Entonces vas viendo las escenas, cómo lo van manejando, y dices, güey, voy a llorar con esta mierda.
No.
Se ve tan chido. Dije, güey, voy a llorar con esta madre, por Dios santo. No,
¿cómo
no,
dices
no.
que se llama?
Se llama Lost Ollie.
Lost Ollie, el Ollie. Ajá. Perdido, ¿no? Más o menos.
Sí, ándale, exactamente. Okay. Es O-L-L-I latina y E.
Ollie. Ollie, ok.
Y no vi que la cuenta de lo que yo había subido. No vi que Netflix Latinoamérica lo promocionara, pero estoy, o sea, hay tres integrantes de diferentes proyectos haciendo esta película, y dice, pinta bien, o sea, no se ve como cualquier cosa, pero sí el tema de que, ay, güey, voy a llorar, o sea, estoy más que seguro. Y luego también por ahí, pues salió ya que se había dado luz verde, bueno, más bien luz verde, que el 4 de octubre de 2024 se estrena la película de Joker. Entonces todo el mundo de que, Joker Folie et Deux, perdonen mi francés, pero yo soy más nihongo, entonces mamador. Pero no pasó, no recuerdo si fue horas después o al día siguiente, que Lady Gaga, pues, también se estaba comentado y se había confirmado que iba a tener su aparición, y publicó el teaser. Uh-huh. Entonces así como que dices, digo, Lady Gaga... sí, de las películas que yo he visto de ella, de drama también, es muy buena actriz.
Sí.
Me gusta cómo actúa.
Sí, sí.
Entonces, no sé cómo le vaya a hacer con Joaquin Phoenix, porque, o sea, estábamos viendo literalmente alguien con todo ese tipo de enfermedades mentales que tiene, que representa el personaje de Joker, y para lo que va a ser Harley Quinn. Güey, yo ya estoy esperando algo extremadamente demente, algo sí, así, ¿verdad? Que dices.
Una relación pero... ahí está tóxica y sí, puede que esté interesante.
Y luego por ahí de que en octubre ya por fin se estrena un nuevo anime, pero es base en manga, que es el de Chainsaw Man. Que es una anime, es MAPPA, la desarrolladora, es una de las grandes desarrolladoras de animadoras. Se estrena en octubre en Crunchyroll, pero toda la gente también ya está hypeada. Y luego por ahí hubo un anuncio de un juego de Inti Creates 2D, estilo Mega Man Castlevania, que yo dije, ¿qué es esto?
Que sí, lo vi, que lo pusiste.
Grim Guardians. Y yo lo vi y dije, güey, ya sé que... Güey, ya, es mi mero mole, ya saben para dónde... Estos ya saben qué es lo que me gusta. Yo ya sé que viene también una edición de Limited Run Games. Bueno, entonces se ve muy, muy chido. Solamente anunciaron que estaba en desarrollo, mas no dieron fecha de estreno. Entonces así como que dices... ¡Ay, güey! Y luego hablando de estrenos, pues ya la sexta temporada de My Hero Academia, de este anime que a Memo no le gusta porque está muy infantil, pero a mí me encanta por lo mismo que es muy infantil. Despierta al niño que quiere ser un héroe. Se estrena el 1 de octubre, o sea, ya no falta nada para volver a ver esta novela. Y, Rodo, ¿ya viste la de Prey?
No.
Lo único que puedo decir es véanla, está muy padre. No concuerdo con mucha gente que dice que es la gran película. película, ¿no? Desde que la estás viendo sabes que ya va con... Se ve, más bien, que tiene bajo presupuesto en comparación a otro tipo de películas que ves en el cine, pero rescata la esencia de lo que son las películas de Predator. Okay. Entonces, y al final tiene unos giros que dices... que ya conectan al universo de lo que sería Depredador, ¿no? Está muy chida, la pueden ver en Star Plus, aquí en México, a los que tienen Star Plus la pueden ver. ¡Órale! Porque en Estados Unidos pues era Hulu,
sí, sí,
pero
sí.
Aquí en México es por Star Plus. Plus.
Ah, pues, mira, yo pensé den... que esta película estaba en el cine o algo así. Ah, no, pues claro que me la aviento en Star Plus.
Y ahí donde tengas oportunidad, vela, está muy padre. Rescata la esencia de lo que son los este tipo de sagas que ya después de la segunda, aunque la segunda mucha gente la criticó de que muy chafa y que no sé, que a mí me gustó muchísimo al nivel de la primera, porque de la jungla en la selva a la jungla en el concreto es un desmadre, y esas son las películas de Predator, o sea, eso es, sí, es eso, la cacería. Pero esta está muy bien hecha, no maneja tanta acción, pero lo que hay, lo que representa y lo que se hace, dices, güey, o sea, no sé, estoy esperando que a lo mejor llegue otro Predator, pero ahora vaya, no sé, llegue a Japón y se empiece a enfrentar a samuráis. Es una pelea a la vieja escuela, a fregadazos y con armas rústicas, no tanto con el láser que ya conocemos, porque Dios, es 1700 y cacho en la película. Digo, de ahí el brinco a las películas recientes de 2000 y tantos, o sea, en el universo de Depredador, pues sí se ve que estudiaron mucho eso y guardaron mucho detalle en ese aspecto, pero también tienen que ver esa de Prey, muy muy chida la película.
Olé. No, pues chidas recomendaciones. Me acuerdo que hace unos podcasts había comentado Memo, no, sí, hay que hablar ya de Stranger Things, creo, dijo. ¿Verdad? Pues yo este fin de semana, por fin, ya la terminé. Y sí, pues está muy chida, está muy padre. La escena más que más hicieron meme, yo creo, ahí donde está el Eddie aventándose su solo. Es épico eso, o sea. Y hasta el Dustin, ¿verdad? ¿Qué dijo? That was the most metal thing ever.
Oye, pues que ese tipo de programas, es lo que te digo, o sea, a lo mejor por eso mucha gente ya está saliéndose, porque el fuerte para mí siempre ha sido Stranger Things en el tema de Netflix, o en sus inicios. Pero pues ya ves que la camisa que trae de los... de ¿cómo se llama? Hell...
El grupo de Dungeons,
And Dragons. Pues ya ves que yo compré la camisa y la tengo. Y la gorra de Dustin también la compré de mamador. Y me las puse y dije, güey, qué chido. Y así una vez me fui al trabajo en viernes. Nadie entendió... de que todos, ay, ¿qué onda? Y nomás una amiga, está bien chida tu cabeza. Es la única que entendió de que, ah, tú sí sabes.
Los demás chócala, no. Geek power ahí.
Exactamente, güey.
Ah, qué chido.
Pero se disfruta mucho. Ah, pues, ahorita nomás retomando rápido, pues, de ahí de las cuentas oficiales de Stranger Things, pues, subieron de que Pizarrón y Stranger Things 5, o sea, que ya están empezando a escribir lo que sería la última temporada, ¿no?
Sí, ahora ¿qué? Sí, la última ya, porque yo pensé sí. que esta era la última.
Yo también pensé que era esta.
Ya, sí.
Pero ya cuando ves el desarrollo de los personajes y todo lo que pasó y que estuvo muy, muy chida, o sea, la música ochentera, como me encanta todo eso retro a mí.
Sí.
Pero sí, ya se le tiene que ahora sí darle un punto final y ya darle su descanso a lo que es Stranger Things, porque lo padre de Stranger Things es la época.
Sí, y pues siguen sí. creciendo los chavos. Ya de repente dices, híjole, ya se ven bastante. Que pasó más tiempo del que pasa en la serie, ¿no? De que ya ajá. se están viendo así más grandecitos. Y pues sí, todo. Y de hecho, creo que recordar que también los creadores dijeron, ¿no? Que solamente estaba pensado para 5 temporadas y ya. Y ahí se va a acabar y ya, pero ojalá sí, que lo cumplan, porque sí, como que ya de repente dice, híjole, ya está. Se le están creciendo mucho los personajes y ya como que de repente no les crece algunos no sé, comportamientos, cosas así como muy de niños y ya no se ven tan jóvenes y dicen, uh-huh. No, pero bueno, está, va bien, o sea, tiene sus escenas bien épicas también la cuando está esta chavita Max, ¿no? Corriendo ahí con la música esta, Kate Bushnell o algo así se llama, uh-huh. la cantante, perdón, y también bien chido y toda la ambientación y todo, o sea, está muy bien. Y luego es interesante también cómo van como haciendo algunos flashbacks, atando cosas de las temporadas anteriores, ¿no? De que, ah, tú eras entonces el que no sé qué, o cuando es la amistad entre dos personajes de antes, y cómo, o sea, está muy bien hecha la serie, está muy padre.
A mí lo que me gusta muchísimo es que no hay ningún personaje así que digas, ah, qué hueva. O sea, he visto cómo han ido evolucionando. Estamos hablando, por ejemplo, este Steve Harrington, que era el bulero, ojete de dinero, sí, del pueblo, y de repente ahorita lo ves y peleando, agarrándose a chingados con las bestias. O Nancy Wheeler, que la veías la morrita así toda flaquita, ñoña, y de repente agarrando una escopeta y dices, güey, las evoluciones de los personajes están muy chidas. Sí, y me gusta por dónde va.
Lo único como que no entendí muy bien qué onda con la relación entre Nancy y Jonathan, como que recuerdo que se había quedado relativamente bien y de repente como que un bache y no supe exactamente qué pasó ahí o qué, o si me perdí
pues,
de algo.
Nomás, pues creo que nomás fue el tema de que pues alguien ya están sí, o sea, alguien se quedó en
un pueblo y el otro se
fue al pueblo y el otro se fue a estudiar, pero pues parece que la relación no jala porque este Jonathan no quiere ir a estudiar pues a la misma universidad o cercano donde está esta Nancy.
Okay.
Porque él quiere hacer otras cosas con su vida. Entonces ahí sí ya viene como que ya se está viendo la ruptura de esta relación. Sí. Pero por eso ahí están metiendo otra vez a Steve, uh-huh, de nuevo, que dices, güey. Pero está tan bien hecho este asunto que no es como que, ah, pinche Nancy, decídete. No, güey, o sea, Steve quiere recuperar por una parte y Jonathan pues no quiere lastimar a Nancy.
Sí, sí, sí.
Entonces no hay así como que tienen la culpa, no, pues es que cada uno está evolucionando diferente, ¿no? Sí. Y ahí es donde estás viendo, por ejemplo, Robin, a mí me gusta muchísimo ese personaje de Robin, de esta Maya Hawk. ¿Cómo me encanta cómo actúa esa mujer? ¿Cómo habla? ¿Cómo?
Bien intensa, así que
y ese personaje también me gusta muchísimo. No importa que sea lesbiana, ¿sí? O sea, también, para que no empiecen, ay, está muy bonita, pero siempre pasan esos comentarios, ¿no? Pero está muy, muy chido. Y Dustin también. Yo sí, sí están los otros personajes, pero se me hace que Dustin es como que el más ñoño de los cuatro.
Ah, claro, sí.
Y yo sí me identifico con ese güey. O sea, desde que empezó el tema de que se metieron a jugar Dungeons and Dragons, dije, ay, güey, ese soy yo. Todo me acuerdo que se lo estaba explicando, creo que no sé si alguno lo comenté aquí en el podcast, de que mi papá pues siempre había los viernes de que llegas tarde.
Sí, sí, sí.
Sí. Y pues ese tema, pues no es que estuviera con putas ni nada, ni poniéndome borracho, estaba jugando Dungeons and Dragons. Y yo era un mago jodido, entonces no ayudaba mucho. Entonces veo estos personajes y pues obviamente cómo no me va a encantar Stranger Things enfocado en una época en la que yo viví. O sea, las arcades, las maquinitas, que si el Nintendo, que el Dungeons and Dragons, que era del diablo.
Sí,
o sea, porque también me decían eso, a mí dije, ¿cómo fue esas cosas del diablo?
Sí.
Pero está muy chido cómo va esta serie.
Sí, el otro personaje que se me hizo chido, que como que en principio te empieza a molestar, pero es Erika, ¿no? La hermana de este chavo negro, no me acuerdo cómo se llama.
Pero, híjole, Lucas.
Ándale, Lucas, sí, bien intensa la chavita y cómo se los madrea y viene acá poniéndosele al todos al tiro y no se queda callado. Está muy divertido.
Le vale madre y dices, güey, cállate, ando a partir tu madre.
Sí, sí. Bueno, está padre la serie, pero sí sentí de repente como que, ah, sí, cierto, estos andan por acá, ay, y cierto, faltan estos que andan por acá, y el plot que como que no sé bien lo de Hopper y esta Joyce y todo eso de Rusia en Alaska, así como que, híjole, no sé, no, o sea, los personajes como que están chidos, pero el hecho de que estuvieran en otra parte con, introduciendo otros personajes, no sé, no me terminó de convencer, aunque se me hizo muy divertido el ruso este de la que aparece ahí con Katanka, no sé qué, el helicóptero, que está sí. Bien loco, güey. Sí, está
demente, está muy chido esa parte. Yo también sí como que trataba de entender bien ese aspecto de Rusia, pero dije, bueno, ok, lo tienen que rescatar, porque el güey pues se lo llevaron para allá.
Sí.
Y pues tiene que haber una conexión entre pues los experimentos. Digo, ya entiendes por completo cómo jaló todo esto, o sea, que
sí,
no
sí.
Era...
Sí, o sea, al final ya... se cierra, ¿no? O sea, sí entiendes por qué todo, sí.
Y ya pues dices, ah, bueno, pues a lo mejor van a seguir todavía pegando estas dos cosas de que Rusia y Estados Unidos, porque pues, es el conflicto principal de la Guerra Fría, pero... Pues tiene un buen cierre y digo, estos personajes como esta Christy, que era la porrista, que después de cómo fue evolucionando y cómo también el tema con este, con Eddie, dices, qué chido, o sea, como que dices, qué mal rollo lo que les pasó, pero qué chido hubiera sido que les hubiera tocado una vida como que en algún punto juntos a los dos, esos dos personajes. Que no es tan fácil como que lograr eso, que de repente un personaje que no está mucho tiempo en escena, pero que entiendes qué es lo que le está pasando, que lo conectes con Eddie y que dices, güey, pues me hubiese gustado ver algo con ellos dos.
Entre ellos, sí.
Entre ellos dos, porque hubo una química al inicio, sí. Dices, qué chido, aquí va algo, y de repente sale otra cosa y dices, güey, ya me dieron en la madre lo que yo pensé que iba a pasar.
Sí.
Pero eso es también lo chido del. Que donde tú crees cómo va la trama, ¡zas! Dices, güey, ¿qué hiciste? Te mueve por completamente y eso hace que sea más interesante todavía.
Sí. Toda la historia, ¿no? De más detalle de Eleven, está chido. O sea, yo no me esperaba que hubiera más que sacarle ahí, ¿no? A todo el background ahí del Papa y De los demás chavillos que estaban entrenando ahí, todos. Está muy bien hecha la serie. Está muy padre. ¿Y queda esta, la quinta temporada para el próximo año o hasta el 24 se va? No me acuerdo.
Creo que es hasta el 24.
24, ¿verdad? Ahí. Pero bueno, se nos va bien rápido el tiempo. Ya estamos más allá de la mitad del año. Ya estamos en el mes 8. Sí. No puede ser que en unos 4 meses ya Navidad y fin de año otra vez. ¿Qué?
Hachigatsu. Andar de mamadores.
Octubre en japonés. Digo, agosto en japonés. Ya pues, se nos va el año.
Pues ya sacar el ¿cómo se dice? El arbolito, ¿no?
El arbolito de una vez. Bien intenso.
Digo,
hoy hablando de vi un meme ahí de que donde está el Homero en el bar, ¿no? Y que dice el Halloween es de este 2022 y todos vestidos de Eddie. Ay, ya para allá voy. Ya se lo adivinamos aquí a Mega su disfraz de Halloween.
Ay, huevo, ya saben de qué me va a disfrazar. ¿Quién eres? No me importa. Yo así, ya tengo. Yo nunca me disfrazo para Halloween. Pero ya con lo que compré, con eso ya tengo, güey.
Sí,
¿quién
sí.
eres? Soy un jugador de Dungeons and Dragons de los 80s.
De los 80s. Ay, no. Pues muy bien, Mega. Pues, ¿cómo ves si ya concluimos este episodio? Y mira, todo, una hora y cacho y Memo ni sus luces.
Se nos fue rápido, ¿eh?
Sí, pues para que vean. Ojalá que a los que nos oyen también se les haya hecho rápido. Porque pues sí, nos divertimos. Hay varias cositas. Ahora sí que otro ritmo, no traemos el mismo ritmo acá con tanta picardía como Don Memo. Pero bueno, esperamos que que como quiera se hayan divertido y les haya servido y gustado la plática y la información. Y pues bueno, pues sigan a Fuera del Control en todas sus redes sociales. Instagram, Twitch, Facebook. Bueno, Facebook. Sí, va, sí. Sí.
Pero estamos de vacaciones, 2 semanas.
Aguántenme un ratito.
Aguántenme 2 semanas.
Sí, hay que darle vacaciones a Mega también, porque sí se la se ha puesto muy al tiro ahí con Fuera del Control. Como quiera, pues aquí andamos en nuestras redes sociales personales. Yo soy Rod Wolf en todas las redes sociales, más que nada en Twitter es donde estoy un poquito más activo. Y si quieren, mándenos comentarios, preguntas, algo que de lo que quieran que hablemos o algún tema que toquemos. Estamos aquí abiertos a sugerencias. Y de Mega es en Twitter Mega-FDC y en Facebook Luis punto algo, no sé qué. Ni tú sabes, ¿verdad?
Ni yo sé. Es un mundo extraño. Son cosas extrañas.
Stranger Things. Y pues bueno, esto fue todo. Y nos vemos el próximo programa en Fuera del Control. ¡Vámonos!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.